te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Acá Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso aprobados, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripoyradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de un nuevo programa en un nuevo año que comienza aquí en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat y en Más Palomas, ahora radio.com. En el programa de hoy contaremos con la presencia de Ramón Cutanda al frente de las noticias y que hoy además nos hablará del Museo Aeronáutico Le Bourget en París. Vicente Vargas, como principal colaborador de nuestro programa, también estará presente y Francisco González, CEO, y Joan Uzquiano, responsable de operaciones de Anyway VA. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Como siempre, una vez alcanzada la altitud del crucero y con la aprobación del comandante, comenzamos. Y la mejor manera de empezar nuestro programa son con las noticias de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
¿Qué noticias nos traes ya en este nuevo año que ha comenzado, el 2019, para nuestros oyentes?
Pues empezamos el año nuevo, noticias nuevas y frescas, como no puede ser de otra manera. Bueno, empezamos por la gran novedad de finales del 2018 y que ha dado y va a seguir dando muchísimo de hablar, que es la actualización 4.4 de Prepare, que sabéis que incluye el Physically Based Rendering, o PBR para los amigos, que como ya se ha hablado, pues nada, simplemente hace que cada objeto reciba y emita luz de una manera mucho más realista. Y como suele pasar con este tipo de desarrollos, pues todos los desarrolladores encantados, pero hace falta un cierto tiempo para que se pongan las pilas y generen o actualicen los escenarios y aviones a estas nuevas texturas. Actualizar aviones es bastante más sencillo porque un avión cuenta con un menor número de texturas, sin embargo los escenarios pues tardarán un poco más, pero parece ser que, bueno, que antes o después todo el mundo acabará usando esta nueva técnica de renderizado. Y bueno, ya hay, incluso antes de actualizar escenarios, los distintos desarrolladores llevan ya varias semanas publicando vistas previas de cómo quedarán sus determinados productos utilizando esta técnica, y bueno, simplemente es espectacular. Y bueno, pues nada, el resto de simuladores continúan también su lenta mejora. Explain, como no podía ser de otra manera, continúa con sus distintas actualizaciones para la 1130. Y bueno, otros simuladores que a lo mejor están también también un poco más escondidos o son menos utilizados, pero todavía siguen ahí dando batalla y actualizándose. En este caso, el simulador para móviles y tabletas Infinite Flight, pues ha actualizado a la versión 18, parece mentira, pero sí, 18.6. Y en esta ocasión, pues ha mejorado uno de sus aviones, el Fairchild Republic A10 y el Boeing 737. Y otro simulador, Aerofly, que también de momento en minoría, pues ha tenido una pequeña actualización que incluye simplemente un nuevo helicóptero, el Robinson R22. En tema de redes online, bueno, pues la parte de ya la entrevista que tuvimos en Batsin y demás en el programa anterior, pues el 1 de diciembre Xavi Esquivao celebró su 20 aniversario y coincidió, lo hizo coincidir diversos eventos que celebraron durante las semanas anteriores. Pues el 1 hicieron su Crowd Disguise y en fin, y también terminaron con el Anniversary World Tour. Luego en el apartado de los diversos add-ons, mejoras y demás, pues ActiSky, que es un clásico entre los clásicos de los motores meteorológicos, pues ya por fin, después de varios anuncios, ya lo tenemos disponible para Explain. Luego, una pequeña herramienta que descubrí hace relativamente poco y no dejo de enamorarme cuanto más la utilizo, que es Little Nav Map. Es una herramienta que descubrí cuando Flight Sim Commander de toda la vida dejó de actualizarse con las últimas versiones de Prepare, y buscando una alternativa la encontré, y bueno, como digo, fantástico y totalmente gratuito, y bueno, pues hace poco ha tenido también varias actualizaciones. Y bueno, en este caso, aunque la versión es gratuita, pues sí que el autor admite donaciones, y pues yo desde aquí pongo mi granito de arena. La verdad es que la aplicación se lo merece. Probadla y ya me contaréis. Otro de los clásicos que se ha actualizado ha sido PFPX, sabéis que es el planificador de vuelo, que ha llegado a la versión 2, y además la gran sorpresa es que a pesar de un salto de versión, pues la actualización sigue siendo gratis. A nivel visual no cambia mucho, alguna cosilla no cambia mucho, pero sí que se incluyen algunas nuevas herramientas, especialmente la meteorológica, espacios aéreos y demás. Bueno, pues ahí sí que podemos tener alguna ayudita adicional. Luego Pilots, sabéis que tiene un motor meteorológico que nunca ha llegado a despegar del todo, quien lo utiliza está muy contento, pero ya digo, no gana mucha cuota de mercado, que es FS Global Weather Real Weather. Pues nada, ya se actualiza para Prepare 4.4 y también incluye importantes mejoras para Explain, ya que este motor está disponible para los dos simuladores. Y luego Toga, también ha mejorado su paquete de texturas M-Text, que ya ha actualizado con un Service Pack 2. Luego en el foro de Aerosoft hemos leído que hay uno de los desarrolladores llamado Hans Hartmann, pues como sabéis que los desarrolladores se pasan todo el día instalando, desinstalando, probando, instalación limpia y demás, bueno, pues ha publicado de forma gratuita, como digo, en el foro de Aerosoft, una pequeña herramienta que sirve simplemente para activar y desactivar extras y añadidos al simulador, de tal manera que, por ejemplo, pues puede ser utilidad, tal y como usan los desarrolladores, si algo te da problemas, se cuelga, se cierra o no va mal, pues mira, en lugar de desinstalar y probar todo de cero, pues vas desactivando diversos plugins, diversos extras, y con un poco de suerte podrás encontrar qué es lo que te causa el problema. Luego una pequeña aplicación que yo no la he oído usar mucho, pero bueno, lo comento porque ahí está, por si a alguien le interesa, que se llama Pilot's Life, que es una especie de plataforma social que, como el nombre sugiere en inglés, pues es la vida de un piloto y se trata de un poco de ir progresando, registrando y tal, y se ha actualizado a la versión 1.2, y en este caso la novedad es que incluye compatibilidad con Explain. Sabéis que desde Prepare 4 están de moda los diversos plugins para simular las gotas de lluvia en el parabrisas y A2A, ya hemos comentado que estaba también trabajando en uno, pues nada, ya ha lanzado diversos modelos más que ya incluyen esta técnica, solo para Prepare 4, y también ya ha publicado de forma gratuita ese efecto llamado Dynamic Rain Effects, para que cualquier desarrollador de aviones lo pueda utilizar, como digo, de forma gratuita. Luego Aerosky ha presentado una herramienta que en su momento fue muy popular y tuvo muchísima fama, luego parece que ha caído un poco en desuso, se llama Real Shade, que simplemente lo que permite es jugar con el aspecto visual, no afecta para nada al rendimiento, simplemente digamos que modificamos qué es negro, qué es blanco, los distintos valores, y podemos crear efectos más dramáticos. Hace un par de años o así sí que se veían muchísimos vídeos en internet con efecto más o menos cinematográfico y veías el simulador y wow, parecía aquello una película. Bueno, pues eso es lo este tipo de herramientas de shade o sombreados, y como comentaba, esta empresa Aerosky, pues nada, ahí tenéis una herramienta con lo que podéis jugar todo lo que queráis con estas luces y sombras. Y luego, pues nada, larga vida DirectX 10, y es que la famosa herramienta de Steve Scenery Fixer, pues llega una nueva versión, la 4.0, con un montón de mejoras y actualizaciones, y además otra herramienta también para la sombra de nubes, Cloud Shadows, pues también se actualiza y llega a la 1.12. En el apartado de aviones, Flight Sim Labs y su famosísimo Airbus A3 320, pues ha salido una actualización con, bueno, toneladas de mejora, así que todos los que tengáis este avión, pues adelante. La actualización ya está disponible para Flight Simulator y Prepare, y la versión 4, pues nada, sigue prácticamente de forma inmediata. Luego el Concorde también ha sufrido la versión actual, ha tenido una pequeña actualización, la V40, básicamente para porque el Concorde va a llegar por fin a Prepare 4 y ya están trabajando, y lo que están haciendo al parecer, no se dice de forma muy abierta, pero al parecer lo que van a hacer es trasladar algunos de los sistemas del su Airbus 320 en esta versión Concorde de 64 bits, y esta primera actualización no aporta nada nuevo, simplemente lo que querían comprobar era un poco el comportamiento del Concorde usando estos módulos del Airbus. Luego Leonardo y su famosísimo MaddoG MD80 pues publica las variantes MD83 y MD88. Luego Flight One continúa publicando diversos aviones, en este caso una Beechcraft Duchess, la 176. FlightSimWare ha publicado el jet privado Dassault Falcon 50 para tanto para Flight Simulator como para Prepare. Luego una empresa que yo no conocía, que es Vertex Sim, ha publicado una Diamond DA62 para Prepare 4, que no la he volado, pero sí que he visto las imágenes y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Y luego, para los que no se olvidan del audio, pues la empresa Immersive Audio, que es una de las más activas en este sector, pues ha actualizado su paquete para el Boeing 737 New Generation CFM. En este caso la actualización es a la 1.2. En cuanto a escenario, pues tenemos el flamante nuevo Alicante de Pilots para Prepare 4, y su versión de Almería ya está también disponible para X-Plane 11. Luego Madrid Profesional, la última versión de Aerosoft, también ha sufrido una pequeña actualización con diversas mejoras. El Latin VFR está trabajando en una versión de Santiago de Chile, la versión 2 de Santiago de Chile, que la gran novedad es, como comentaba, la técnica PBR de Prepare 4.4. Luego el escenario de Tenerife de Just Fly también está disponible para X-Plane. Hemos visto más vistas previas del próximo aeropuerto de Gran Canaria de Sinwins. Y bueno, terminamos con el tema de tiendas. Por una parte, pues la plataforma Accelerate, que es la que utiliza FlySim Labs, va teniendo desde hace unos meses diversos problemas a la hora de la activación automática de número de series. Esperemos que ya después de los últimos fallos ya hayan corregido los problemas que tengan y no se repitan. Y bueno, pues nada, recientemente pues detrás de una oferta ha llegado otra. La verdad es que si queda dinero, después de las navidades tuvimos las ofertas de Black Friday, después hubo ofertas de Navidad y bueno, pues supongo que seguiremos con las rebajas de enero, así que, como digo, si todavía ha quedado algo de hucha, pues aún quedará por ahí por rascar alguna oferta.
Pues muchísimas gracias, Ramón, por, como siempre, una vez más, comentarnos las noticias del mes, y nos vemos en el siguiente programa.
Pues por aquí seguiremos. Hasta la próxima.
Nuestro siguiente destino es ACAP Allianz. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, John.
Buenas tardes.
Vosotros sois el presidente y el director de operaciones de Anyway VA.
Así es.
Y Anyway VA, puedo deciros que es una amplísima web en el sentido de que dais muchísima información, pero mejor que vosotros nos vayáis contando esas pequeñas cosas, como por ejemplo, cómo se inició la compañía y por qué decidisteis el nombre de Anyway.
Bueno, pues empezamos ya hace 10 años, concretamente el 1 de enero de 2009, y el inicio, pues yo creo que como más o menos todas las aerolíneas, pues es a través de que pues tienes cierta necesidad que no encuentras en lo que hay actualmente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, puedo decir que estuve en 3 aerolíneas más, y bueno, estoy hablando también, ojo, de hace 10 años y lo que era en su momento IBAO y las aerolíneas que había. Pero sí que había, bueno, de las 3 aerolíneas que estuve yo, que incluso tampoco podría decir el nombre, no me acuerdo de todas, pero sí que veía que no, que entrabas y estabas ahí un poco en manos de nadie, ¿no? O sea, había mucha gente y tal, pero luego entrabas y aunque hubiese muchos pilotos, pues bueno, te sentías un poco solo, parecía que solo era el tema de reportar horas. Entonces, bueno, conforme vas pasando por una línea, por otras, vas viendo un poco lo que hay, te vas tú pues formando a ti mismo de la idea que puedas tener. Pues me junté con otro compañero en otra aerolínea y, bueno, con varias ideas, pues decidimos formar nuestra propia aerolínea con nuestras ideas, con nuestras reglas y a partir de ahí pues crear nuestro propio proyecto, ¿no? Que no poco. Básicamente un poco estas reglas iniciales eran que cosas que nos faltaban, pues primero una aerolínea donde no fuésemos tampoco muchos, que bueno, esto es fácil hacerlo al principio, ¿no? Pero donde la gente estuviese más o menos activa o que no hubiese por lo menos, hombre, ahora, claro, no lo sé porque ahora no me muevo en otras aerolíneas, pero por lo menos antiguamente era muy normal o era habitual el hecho de que hubiese en las aerolíneas muchos pilotos, pero bueno, la mayoría estuviesen inactivos. Entonces, formar, digamos, un equipo, por así decir, en el que poder aprender y avanzar juntos, que supongo que este es el objetivo de cualquier aerolínea, sobre la nuestra. Al mismo tiempo, tener un sistema de instrucción que fuese más o menos hábil y consentido, y cuando digo hábil y consentido, quiero decir, pues, si no es lo mismo que entre una persona que no sepa nada, que te entre alguien pues ya con cierta experiencia, ¿no? Y luego, por otra parte, también el sistema de reportes, que nosotros, pues bueno, cuando conocimos en su momento FS Airlines, pues nos enamoramos bastante y vimos que no tenían tampoco mucho sentido los temas de reportes manuales y esto de estar metiendo datos y cosas así. Entonces, pues bueno, eso es un poco el conjunto de iniciativas que nos hicieron tomar nuestro propio camino. Y luego, en cuanto al nombre de Anyway, si os digo la verdad, fue algo de un conjunto de ideas. En su época me acuerdo que había muchas aerolíneas que se llamaban Airways, cualquier lo que sea Airways, o había mucho de Airways, y de un conjunto como de, digamos, llamarlo en inglés como de cualquier forma o cualquier cosa, algo así, lo del Airways más que nos parecía una palabra, la parte de Anyway, nos parecía una palabra muy, muy sencilla, típica de en inglés, y que vimos que no estaba siendo tampoco explotada por ninguna marca importante ni nada por el estilo, con lo cual, pues bueno, fue la primera idea que tuvimos, y claro, en su momento pues no le das importancia al nombre como a lo mejor cuando tienes una idea a lo mejor más grande quizás. Entonces, pues bueno, decidimos ese nombre inicial y bueno, como tampoco nos ha molestado ni nos parece importante el cambio, pues ahí seguimos.
¿Soléis, vuestra flota se rige estrictamente con...?
No, la verdad es que tenemos una flota bastante amplia en la que tenemos también aviones de Boeing, ATR, Bombardier, Fokker, McDonnell, BAE y Beechcraft. Y dentro de cada una de estas flotas pues hay distintas variedades, ¿no? Entonces es algo yo creo que resulta bastante atractivo a todo piloto que llega de cara a poder elegir según la ruta que quiere volar una aeronave o otra.
¿De aviación ligera también tenéis algún tipo de aparato?
No, no tenemos. Tuvimos en los inicios, porque, bueno, como ha comentado un poco Francisco también, inicialmente la instrucción la teníamos enfocada de otra manera, ¿no? En el sentido de formar a la gente que llegaba, aunque fuera de cero. Y entonces, pues sí que teníamos una escuela con un instructor real y avionetas que se usaban para formar los nuevos pilotos. Pero, bueno, no tuvo mucho éxito. No tuvo mucho éxito la escuela y por tanto pues decidimos más adelante centrarnos en lo que es la aviación comercial con aviones que no fueran avionetas.
¿Vuestros vuelos? ¿Se realizan vuestros vuelos en redes de online tipo IBAO, tipo BASIM, o cualquier piloto también puede volar offline?
Aquí sí que volamos únicamente con IBAO. También en sus inicios hubo, bueno, teníamos, digamos, el soporte tanto por la parte de IBAO como de BATSIM, pero en nuestro caso, bueno, yo hablo de nuestra experiencia, pues nos dimos cuenta que no funcionaba bien por el aspecto de que la mayoría de la gente volaba en IBAO, o nos conocíamos en IBAO, y luego por otra parte tampoco creíamos que tuviese sentido el dividir a la gente, sobre todo cuando somos un equipo pequeño. Yo creo que el potencial también de una aerolínea virtual es unir, crear equipo, y es igual que sucede en la misma similitud que se puede en el mundo real. En el mundo real es un solo cielo y los tráficos pues, se pueden juntar y lo de dividir en varias redes, pues primero, ni lo vimos era atractivo por esto mismo, ni tampoco había mucha gente. Pero vamos, no obstante, nosotros empezamos con IBAO y bueno, y ahí seguimos, hasta ahora estamos muy contentos, pero estamos seguros de que BATSIM pues también será una excelente red y bueno, simplemente pues fue esa decisión e inercia inicial.
Hace nada, bueno, hace poco, fue vuestro 10º aniversario. Contadnos un poco la trayectoria ya la habéis contado, pero un poco lo que fue el 10º aniversario.
La verdad es que, bueno, inicialmente la idea era hacer un evento presencial. Hubo diferentes propuestas, diferentes ciudades incluso, y finalmente nos decantamos por Valencia. Valencia, donde por la mañana en primer lugar hicimos una visita a lo que es a la torre de control, y ya por la tarde, después de comer en el aeropuerto con unas magníficas vistas a la pista, ya pasamos a lo que es la parte de simulación, ¿no? Que consistió por un lado en volar un Boeing 738 y por otro lado algunos compañeros se animaron a controlar también en Ibao, coincidiendo casualmente también que se celebraba el 20 aniversario de Ibao y el Crowded Skies, por lo tanto tuvimos suerte de que había una gran saturación, digamos, en el sentido positivo de tráfico, ¿no? Aparte de eso, también pudimos contar con la visita de un controlador real de Valencia, que se animó incluso a controlar durante un rato en Ibao con nosotros. Por lo tanto, yo creo que fue un evento bastante especial y que unió más todavía, si cabe, ¿no?, a todos los pilotos, incluso los que no pudieron participar presencialmente en el evento. Creo que el ambiente y la unión ahora mismo desde ese día ha supuesto una gran mejoría, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que fue un evento especial porque esto son las típicas cosas que van pasando los años, pero no te das cuenta, ¿no? Como cuando crecemos. Y cuando nos quisimos dar cuenta de preparar el evento este del décimo aniversario, pues es algo un poco como que no te lo crees, como que al mismo tiempo dijimos, bueno, pues aquí tenemos que tirar ya por lo alto y hacer algo, bueno, que no, algo que se salga un poco de lo normal, ¿no? De hacer un vuelo o de hacer alguna actividad, como hemos hecho algún otro evento presencial, hemos hecho alguna actividad, ¿no? Como me acuerdo lo del Museo del Aire, o alguna otra jornada de simulación. Entonces, es decir, pensamos sobre intentar hacer muchas cosas en un mismo día, porque también hay que entender que hay gente pues que viene de diferentes. Uno de nuestros compañeros pues viene, por ejemplo, desde las Islas Canarias. Entonces, ya que movilizas a tanta gente de diferentes sitios de España, pues al menos que intentar que merezca la pena y que pasen un buen rato.
De todas las rutas que realizáis, sobre todo los vuelos regulares de la península, Madrid, Barcelona, Baleares y Bilbao, lo hacéis sobre la península, pero en cambio, desde Canarias viajáis a zonas de Portugal y de Marruecos. ¿Os basáis con esas rutas en aerolíneas reales o lo habéis hecho a voleo?
Pues una de las normas que se cumplen además estrictamente en nuestra aerolínea es tener rutas, ofrecer rutas que se vuelan en la realidad. Es decir, si en la realidad no hay un vuelo Madrid-Vitoria, por mucho que la gente lo pida, pues no se va a poner, ¿no? Es algo que desde los inicios se ha respetado escrupulosamente. Y es por eso, ¿no?, que hoy día pues tenemos rutas a Marruecos desde Gran Canaria y desde Península. También tenemos algunos de Madrid y Barcelona, pero desde Bilbao, por ejemplo, no tenemos. Desde Palma de Mallorca, que es otra de nuestras bases, pues tampoco. Y de todas formas, puede parecer el hecho de que estamos comentando, que nos basamos estrictamente en la realidad, que pueda ser una, se puede interpretar quizás como una limitación o algo negativo. Y yo creo que más bien todo lo contrario. Todo lo contrario, porque para empezar tenemos 546 rutas actualmente a 126 destinos, tanto de península como internacionales, como incluso transatlánticos. Por otra parte, como he comentado anteriormente, tenemos una amplia flota de diferentes desarrolladores, mientras que si tú vas a cualquier otra aerolínea es posible que te encuentres solo una flota de Airbus, de Boeing, incluso de ATR o aviones ligeros, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, el hecho de basarnos en la realidad y poder ofrecer todos los diferentes aviones que ofrecen todas las diferentes aerolíneas, es algo positivo, ¿no? Al final, aunque limitemos por un lado, por otro lado, la variedad es bastante amplia.
Tenía un par de preguntas. Una es porque habéis comentado que os basáis básicamente en el tema de FS Airlines y demás. ¿Cómo trabajáis el tema de las penalizaciones? A ver, porque aquí, por ejemplo, todos sabemos que si el piloto no es cuidadoso y no hace bien sus planes de vuelo, por ejemplo, pues puede gastar bastante más combustible, lo cual penaliza los beneficios de la compañía. Ya ni hablemos si hay o no hay accidentes. Entonces, ¿cuál es vuestra política en ese sentido?
Bueno, política como tal, digamos que no hay. O sea, inicialmente cuando el piloto entra, anteriormente hemos dicho que ya hoy día no tenemos una escuela, pero sí mantenemos una especie de instrucción en la que, entre otras cosas, pues se le enseña al piloto a volar, a respetar lo que son las reglas de vuelo, hacer un uso correcto de la red y también del propio FS Airlines, ¿no? Entonces, digamos que se le da a conocer al piloto todas las penalizaciones, todas las normas, pasos que debe de tener en cuenta a la hora de hacer cualquier vuelo, y una vez ya que comprobamos que el piloto es capaz de ello, se le da paso, se le aprueba y se le pasa ya a lo que es la tripulación. En caso de que no lo supere, que no sea capaz, que no sé si realmente ha llegado a haber algún caso, pues no se le daría la alta en la aerolínea. Entonces, por ese lado, yo creo que los pilotos lo tienen bastante claro, respetan bastante. Alguna vez sí que ha habido alguna incidencia, como es normal. Pues bueno, si queremos simular operaciones reales, evidentemente tiene que haber también incidencias reales, ¿no? Y sí, afectan a la aerolínea en mayor o menor medida, pero ya te digo que son puntuales y no afectan de manera que puedan suponer o repercusiones negativas, ¿no?, en la aerolínea.
Y luego la segunda pregunta veo, porque me ha llamado mucho la atención, por un lado el tema de la flota y por otro que las texturas están disponibles para prácticamente todos los modelos del mercado de aviones. O sea, me refiero de versiones de los distintos desarrolladores de los modelos y demás. Entonces, me llama la atención, quería saber cómo gestionáis el tema de la textura. Si hay una única persona que se encarga o si se puede colaborar y tenéis algún tipo de plantilla o logos oficiales que cualquier usuario pueda, por ejemplo, si yo, porque a ver, una de las cosas lo comento porque visualizo un pintor que se encargue de hacer esto, pues y no imagino yo comprar todos estos modelos de aviones solo por tener el modelo y poder trabajar con la textura.
Pues la verdad es que en ese aspecto somos también unos afortunados, ¿no? No tenemos una persona en concreto, no hemos contratado a nadie para que nos haga las texturas. Siempre han sido personas que son pilotos de la aerolínea que se han ofrecido de manera totalmente voluntaria y sin decirles, exigirles nosotros, a realizar las texturas, ¿no? Y esto al final, pues todo es ponerse, aprender, porque he de decir también que las personas que hasta ahora se han dedicado a ello no sabían anteriormente hacer, pero simplemente por la ilusión, la cosa esa de poder volar con las texturas de la aerolínea, incluso luego al sacar capturas, publicar en redes sociales que salga nuestra textura, pues es lo que les ha empujado, ¿no?, a lo que es hacer texturas para la gran mayoría de los aviones.
Bueno, entonces, pero lo que comentaba es eso, que bueno, por lo menos yo no las he descargado, pero por lo menos en las vistas previas se ve una uniformidad muy grande. Por eso digo que me sorprende que sean los usuarios, porque son tremendamente respetuosos con las... por lo menos ya digo, lo que se ve, ¿no?, con las líneas de... Por eso comentaba si tenéis vosotros algún tipo de normativa, por ejemplo, si tenéis publicado los tonos de color RGB para una vez que te pongas a editar o algo así.
Sí,
ponéis a disposición los logos en PNG para que lo puedas insertar, no sé, ese tipo de historia me llamaba.
Sí, evidentemente hay unas normas que seguir, ¿no?, para que el diseño en todos los aviones pues sea más o menos el mismo, adaptándose al tamaño del avión, evidentemente, pero entonces en el momento en el que alguien se ofrece a diseñar, a realizar el paint kit, se le facilitan tanto las reglas a tener en cuenta como todos los logos que sean necesarios para que pueda hacer el diseño adecuado a la aerolínea.
Pues muchísimas gracias de verdad a los dos por estar aquí en nuestro programa y nada, enhorabuena por seguir otros 10 años más en vuestra aerolínea.
Pues muchísimas gracias también a vosotros por invitarnos. Esperemos que algún año pues coincidamos juntos en algún evento presencial que ha habido por ahí que hacéis muchos y bueno, y nos vayamos conociendo tanto online como offline, ¿no?
Seguro que sí, habrá más eventos que podamos coincidir.
Yo por último sí que me gustaría añadir, porque también me queda la sensación quizás de que al decir que hemos quitado la instrucción parezca que aquí llega cualquiera y sálvese quien pueda, ¿no?, desde los conocimientos que tenga. Entonces, pues bueno, algo que no se ve en la web, pero que también creo que es bastante interesante, es el hecho de que a los pilotos que están actualmente se les ofrece ocasionalmente alguna formación, ¿no? De hecho, hace poco un piloto real de Airbus dio una formación con bastantes detalles, tanto en cuanto a procedimientos, en cuanto al manejo en general del avión, ¿no? Y es algo que también yo creo que es interesante, no solo la formación inicial, sino sobre todo la del día a día, ¿no? Hay idea de hacer enseguida también algún curso de Boeing. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que, bueno, hay opción de preguntar, hay tanto controladores como pilotos reales, de hacerles preguntas en cualquier momento. No sé, yo creo que más que la instrucción inicial de dar mucha teoría y luego que se pueda olvidar si no se practica, creo que ese aspecto también de la formación continua es algo que quería destacar.
Seguimos aquí en el 91.3 de la FM de Ripoll Radio y en Más Palomas, ahora radio.com. Estás escuchando a CAP Radio Faro, tu programa de simulación aérea. Y ahora es el momento de la visita al Museo de la Bourget con Ramón Cutanda. Una de las sorpresas de nuestro programa es que Ramón, aparte de comentarnos las noticias, también es una persona que nos instruye sobre esos museos aeronáuticos que suelen haber pues diferentes en todos. Pero bueno, tenemos la suerte de que él nos puede comentar y en esta ocasión lo va a hacer sobre el Le Bouilletin allí en Francia. Y Ramón, ¿cómo ha sido?
Hasta la fecha, y es con mucha diferencia, el museo aeronáutico que más me ha impactado por cosas que iremos comentando. Le tengo muchísimas ganas al Museo de Washington, que tengo, bueno, muchísimas expectativas con él, pero de momento, de todos los que he visitado, pues ya digo que con diferencia el que más me ha emocionado es este Museo de Le Bourget, que como veremos, pues tiene muchísimo, y además me parece una visita recomendable ya no solamente para locos de la aviación, sino que cualquier persona con un mínimo de interés cultural me parece que puede tener una experiencia altísimamente positiva en este museo, como iremos viendo. Le Bourget, como vamos a ir viendo, es extensísimo, y yo lo primero que destacaría por encima de todo, antes de empezar, es el extremo cuidado y mimo que tienen los aviones. A ver, es algo que parece es un poco de perogrullo y parece evidente, pero hasta que no has visitado diversos tipos de museos no te das cuenta. Un avión es muy voluminoso y tener cientos de aviones pues supone un gran problema logístico de espacio. Y es uno de los grandes problemas que he visto en otros museos de aviación, que tiene la mayoría o prácticamente todos los modelos están a la intemperie, están al aire. Y entonces, claro, pues por mucho que pintes y por mucho que lo intentan mantener, al final pues todos los aviones sufren mucho. Y en cambio en este museo de Le Bourget, lo primero, como digo, es que prácticamente todos los modelos están cerrados. Sí es cierto que hay un apartado que está, una sección que está en la pista o cerca de la pista del aeropuerto de que sigue en uso de Le Bourget, pero la mayoría sí que están cerrados y guardados y conservados. Y luego esto lo veremos un poco más en detalle cuando vayamos hablando de las distintas salas. Entonces, como digo, es muy, muy tremendamente agradable. Y podemos empezar, hace un recorrido porque por eso digo que es un museo muy interesante, porque no solamente hay, como otros museos, piezas interesantes, pero un poco sin orden ni concierto. Aquí hay claramente diversas temáticas en cada una de las salas, y cada sala ya merece la pena visitarla, cada una de ellas, y en su conjunto, bueno, pues es impresionante. La entrada del museo es gratuita, y además, bueno, pues coincidió que mi visita la hice en un 1 de mayo, que era festivo, y bueno, el centro de París estaba que te podías morir, y sin embargo, tuve la feliz idea de, no, pues es un día perfecto para ir al Bourget, y estaba el museo prácticamente vacío y fue una gozada porque además había muy poco público. Bueno, he estado consultando también un poco por refrescar memoria la página web, y hay algunas secciones que ahora mismo, a día de hoy, se indica que están en renovación y no están visitables. Lo digo por si alguien pues tiene pensado hacer alguna visita va a volar a París en próximas fechas y tal, cuidado que consulte la web, porque como digo, tiene muchas renovaciones. Entre ellas la primera, voy a hacer un orden que no es el orden de visitas, o sea, este orden no es tal cual entras por la puerta, pero sí que me parece el más lógico, por lo menos para describirlo. Empezaríamos primero con los primeros aviones o los orígenes de la historia de la aviación. Algunos modelos, no todos, son originales, y realmente no te puedes creer que eso volara. Vemos modelos de tela, modelos de estos que parecen de las películas de risa muda, ¿no? Del Gordo y el Flaco, una cosa así, porque son modelos, algunos de ellos esperpénticos, que insisto, o sea, yo no visualizo que algo así pueda llegar a volar. Y bueno, pues eso, el museo, como digo, yo me gusta visualizarlo de esa manera. Primero ese recorrido por toda la historia de la aviación, con los primeros modelos como, no sé, ya digo, muy, te llaman mucho la atención. Luego ya pasamos a la sección 14-18, que incluye pues esos años de 1914-1918. Ahí ya tocamos Primera Guerra Mundial, y entonces surge el primer gran desarrollo de la aviación. Además, eso es algo que se sabe, pero se comprueba tremendamente fácil allí en Le Bourget, que es cómo la guerra le da un gran empuje al desarrollo de la aviación. Rápidamente se percibe y se ve el enorme potencial que tiene la aviación dentro de la guerra, y se ve claramente cómo el mayor desarrollo de los aviones surge precisamente en este momento. Vas viendo, por ejemplo, los aviones de madera con diversos tipos de telas. Luego ya se empieza a ver los primeros modelos de metal, en fin, con distintos tipos de armamento, y además no solamente eso, sino que está tremendamente bien ambientado y podemos ver, por ejemplo, se ven escenas de carga o escenas de transporte o escenas de militares, escenas de trincheras. Entonces, al mismo tiempo que vas viendo, por eso digo que el nivel de detalle y de cuidado del museo, bueno, abrumador como en comparación con cualquier otro. Por eso insisto, si vais con pareja o con incluso con hijos y demás, yo de verdad estoy convencido de que el museo, aparte de que tú como apasionado de la aviación, bueno, es alucinante, yo de verdad creo que cualquier persona con interés cultural puede disfrutar muchísimo. Bueno, pues como comento, pasamos de este primer desarrollo militar y luego tenemos otro segundo desarrollo militar que evidentemente coincide con la Segunda Guerra Mundial. Esto está en otro hangar que está ya en la parte de fuera. Como digo, pues tenemos modelos en reales, en un estado de conservación realmente envidiables, y la estrella de ese hangar del 39 al 45, pues es sin lugar a dudas el Douglas C-47 Dakota. El C-47, para quien no lo sepa, es la versión militar del famosísimo DC-3. O sea que un DC-3 y un C-47 es el mismo avión, excepto que el C-47 tiene un uso militar. Bueno, he comentado antes que la entrada al museo es gratuita, excepto algunas visitas que sí se pagan. Puedes pagarla de forma individual o con un paquete que los incluye todos. Entonces, este C-47 te puedes subir en él y puedes estar en toda la zona de carga, no en cabina te puedes acercar pero no entrar, pero sí que puedes subir y ver cómo es el aspecto del avión por el interior, que esta sí sería una visita de pago. Luego más continuamos, hay una sección que me he saltado que se llama entre las dos guerras, que quería un poco enlazando esas dos, donde vemos un poco ya el cómo se utiliza todo el desarrollo militar que surge en la Primera Guerra Mundial, pues empieza a utilizar para la aviación comercial. Se empieza a ver ya los primeros transportes de correos, los primeros transportes de personas, pasas de los bimotores, empiezan ya los aviones con alguna plaza más, y bueno, pues vas viendo, como digo, es una evolución muy bien guiada, con una exposición perfecta, con una muy buena visualización de los aviones que están con muy buenos ángulos, con diversos niveles para poder observarlos no solamente de abajo, sino también desde arriba, y como digo, es tremendamente instructivo. Luego también tenemos una sección exclusiva dedicada exclusivamente a helicópteros, donde podemos ver de todo tipo de helicópteros. Ya digo, el nivel de detalle, insisto, es brutal, y tenemos también diversos modelos de la cierva, o sea que los tenemos de todos. Tenemos helicópteros civiles, helicópteros militares, desde la cierva, que es los orígenes del helicóptero, a modelos más avanzados. Hay uno de ellos que te puedes subir también, puedes explorarlo y verlo desde el interior. Y bueno, pues ya digo, vas pasando de una sección a otra y van pasando las horas y puedes estar literalmente un día entero y no te cansa. O sea, yo me fui prácticamente a la hora del cierre y es que es un museo alucinante. Bien, continuamos avanzando y aquí es donde empezó un poco toda la parte mía de pasión. Como sabéis, toda la historia del Concorde surge por la idea de hacer un transporte supersónico de pasajeros. Pero aquí este museo de Le Bourget incluye una versión de desarrollo de aviones supersónicos, con lo cual puedes encontrar una cantidad increíble de modelos supersónicos que se hacían simplemente con fines de prueba. Entonces se diseñaba este avión, a lo mejor solamente para probar un tipo de motor y ya está, se probaba el tipo de motor y ahí quedaba el avión. O hacían un diseño solamente para probar un tipo de ala delta y ahí está, se volaba el ala delta y ala. Y una vez que se veía si funcionaba o no funcionaba, ya no se hacían más prototipos de ese modelo y abajo. Bueno, y eso es una colección increíble donde puedes ver todos los distintos diseños, pruebas, algunos modelos son realmente rarísimos y peculiares, y todo esto va por una parte de la mano, el desarrollo militar y el desarrollo digamos posteriormente del Concorde. Tenemos también una sala un poco de honor de los diversos aviones militares que se han utilizado en la flota francesa, incluyendo el famosísimo Mirage, los varios modelos del Mirage, y llegamos ya a lo que para mí fue uno de los platos fuertes, que es el hangar de los Concorde. Fue amor a primera vista, tal cual. O sea, yo cuando llegué al Museo de Le Bourget, yo sabía que el Concorde era supersónico, punto. Y sabía, bueno, un poco había visto la forma, conocía la silueta y demás, pero no sabía absolutamente nada. Y el museo en sí también, aparte de lo que es visita de aviones, pues es también muy didáctico y tiene muchísima información a la que puedes acceder. Si soy sincero, no me acuerdo del idioma, con lo cual no puedo decir en qué idiomas está la información, pero bueno, bueno, yo sí que recuerdo que logré aprender muchísimo sobre ese avión ya allí, mucho antes de, ya digo, de volver a casa y decir, yo tengo que aprender toda la historia de este avión. Y pues es el único museo del mundo donde se puede ver no uno, sino dos. Tenemos dos Concorde. Tenemos un modelo que es, bueno, los dos modelos son increíblemente especiales por los motivos que voy a contar. Tenemos el modelo 001, que fue el primer Concorde que se fabricó, el primer prototipo de pruebas, y fue el primer Concorde que voló. También tiene un récord, y es que se utilizó para hacer un seguimiento a un eclipse, no me acuerdo del año, lo tenía por aquí apuntado el año en el que fue, el 30 de junio del 73, y mientras que un eclipse normalmente se puede visualizar durante 7 minutos, en este caso estableció el récord. Al poder volar supersónico, el avión salió de Gran Canaria y aterrizó en Yamena, en el Chad, y pudieron seguir al Concorde durante al eclipse de sol durante 74 minutos, aprovechando la velocidad de este vuelo. Y el otro Concorde es los Concorde, como se fabricaron únicamente a nivel comercial, volaron únicamente 14, pues se les suele conocer por las dos últimas letras de su matrícula. En este caso, el Concorde que tenemos ahí es el Foxtrot Bravo Tango Sierra Delta, y normalmente se les conoce como Sierra Delta. Y este avión también es, bueno, este Concorde de pasajeros ya, el modelo de pasajeros es también tremendamente especial. Atención, tiene el récord del mundo de circunnavegación de oeste a este entre los días 12 y 13 de octubre del 92, y realizó la vuelta completa en 25 horas y 15 minutos. Y luego en el 95, el 15 y 16 de agosto, también realizó el récord de circunnavegación en sentido inverso, este oeste, y tardó 22 horas y 46 minutos. Este avión, hay una curiosidad que yo creo que solo los apasionados del Concorde sabemos, y es que Pepsi utilizó uno de estos Concorde para una campaña publicitaria, y este Concorde fue pintado con los colores de Pepsi. Y había una curiosidad, y es que el Concorde volaba a Mach 2.0, pero tenía que ser blanco porque el fuselaje en la punta alcanzaba los 127 grados centígrados, y a partir de esa temperatura los materiales tienen una importante fatiga y puede llegar a haber un fallo estructural si se supera esa temperatura. Y cuando el Concorde con este color, que era un azul fuerte, un azul intenso de Pepsi, pues o bien no podía superar Mach 1.7, o si volaba a Mach 2.0 solo podía hacerlo durante un máximo de 20 minutos. Este modelo también es especial porque después del accidente del Concorde en París, en el que lamentablemente falleció toda la tripulación, pues se hicieron algunos cambios en refuerzos de Kevlar en el depósito y se instalaron neumáticos nuevos, y este modelo fue el modelo que probó esas novedades, el que logró la nueva certificación de vuelo, y fue el primer Concorde que retomó el vuelo después de que la flota quedara en tierra tras este accidente. Pues en fin, como veis, son dos modelos con muchísima historia y tremendamente especiales, y son modelos que esta visita también se paga aparte, con lo cual a este hangar no puedes entrar con la entrada de las exposiciones permanentes, pero bueno, creo que después de esta conversación queda claro que lo recomiendo encarecidamente. Ya digo, hay unas escaleras de acceso a los dos, se puede visitar los dos. El Concorde prototipo, bueno, al principio, si no entiendes muy bien de qué va la cosa, pues te sorprende mucho, porque dentro tiene, no me acuerdo cuántas toneladas, no recuerdo el peso, el equipamiento que tenía para certificar el Concorde, para medir todo tipo de fuerzas G, de combustible, de gasto, de, bueno, una cantidad de equipación que podrías pensar que iba vacío, y que va, aunque no llevaba asientos, llevaba todo lleno de equipos de observación, que ya digo, son muy interesantes de ver. Y luego en el Concorde original pues se puede ver toda la cabina, asientos y demás. La parte de cabina, me refiero a la de pasajeros, la parte de cabina de pilotos está protegida por un cristal transparente, y no es posible acceder. El único Concorde al que sí se puede acceder a la cabina, pero eso hablaremos en otro programa, es el que está en Nueva York. Y bueno, pues luego en la parte exterior la parte fuera del, que ya no está cubierta por hangares, sino que ya está más cercana a la pista. Como he comentado antes, pues también tenemos más modelos. El Museo de Le Bourget realmente es el Museo del Aire y el Espacio, y eso queda muy claro cuando salimos fuera a la pista, porque podemos ver diversos cohetes espaciales del Ariane 1 y 5 que se conservan ahí para lanzar pues diversos satélites satélites y material al espacio. También tenemos diversos tipos de aviones civiles y militares, pero la joya de la corona, lo que destaca en todos los sentidos, tanto por tamaño como por todo lo demás, es un Boeing 747. Además fue uno de los primeros 747, es el modelo 200 que se fabricó, creo recordar, que voló por primera vez el 26 de octubre del 72, que llegó a Le Bourget en el 2000 y está abierto al público desde el año 2003. Y bueno, también, como digo, también se paga parte esta visita y también se puede entrar. Lo mismo, la cabina está protegida, se puede acceder mediante, hasta cierto punto, mediante un plástico transparente, una pantalla de plástico transparente. Y bueno, pues llama mucho la atención porque al ser uno de los primeros modelos, pues no es el típico 747 con paneles de cristal que todo el mundo estamos acostumbrados, sino que tenemos todas las agujas clásicas, todos los relojes clásicos. De hecho, este modelo incluía todavía el panel del ingeniero de vuelo. Y como curiosidad, y esto retomo lo que comentaba al principio del nivel de mimo que tienen todos estos aviones, lejos de quedar muertos, se les da corriente eléctrica y se mantienen todos los sistemas activos, tanto el Concorde como el 747, que son, digamos, las dos joyas del museo. No solamente eso, sino que además se han desmontado todos las diversas agujas, todos los relojes, perdón, a veces la traducción me falla, todos los relojes se han desmontado y se les ha cambiado la iluminación por iluminación LED. En el Concorde, de hecho, si conocéis algo del Concorde, sabréis que el morro había que bajarlo para tener visibilidad. Sabéis que el ala delta necesita mucha más velocidad para generar sustentación, con lo cual, por ejemplo, la velocidad del Concorde en aproximación mínima es, incluso con poco peso, son 155 nudos en aproximación. Entonces, incluso con esa aproximación, el ángulo de ataque es enorme, entonces el piloto no podría ver y había que bajar el morro hasta 15 grados. Bueno, pues si no recuerdo mal, creo que era una vez al mes, se le sigue presurizando todo ese sistema y se baja y se sube el morro y, como digo, se le sigue dando corriente y todo el apartado eléctrico de estos dos aviones sigue funcionando. Y bueno, pues eso, como todo, como digo, con súper cuidado y con mimo, y podríamos terminar la visita una vez que hemos hecho un recorrido histórico a través de todo el desarrollo de la aviación, pues podríamos terminar como con la parte del espacio. También hay un museo no excesivamente grande, pero sí tenemos un museo con toda la participación francesa en los distintos programas espaciales. Se incluyen diversos cohetes y diversos, en fin, hay también varios satélites y algunos paneles explicativos, aunque esta parte de esta sección, como digo, no es tan extensa como otras. Y luego hay otras secciones también muy interesantes, una de ellas de maquetas, y yo recomiendo ver las maquetas al final. Bueno, esta de maquetas es otra de las que también comunican que ahora mismo está en mantenimiento, pero tenemos más de 1000 modelos, más de 1000 maquetas de prácticamente todo tipo de modelos, incluidos los clásicos desde 1868 hasta la actualidad, con un nivel de detalle alucinante. Y puede venir también muy bien una vez que ya tienes la visión global de todo el museo y has visto toda la evolución de los distintos tipos de aviones, bueno, pues verlo un poco en miniatura y reconocerlos y recordarlos cuando los has visto en la realidad, pues puede ser también muy, muy interesante. Hay también algunos portaaviones enormes, llenos de diversos modelos, alguna réplica de algún aeropuerto, en fin, es también tiene un enorme nivel de detalle y de mimo. Y terminamos con dos apartados que yo no visité, no recuerdo bien si no estaban abiertos o por algún otro motivo, me extraña que yo no los visitara si estaban. Uno de ellos es el planetario y otro es, hay una sección dedicada al famoso desembarco de Normandía y te pone un poco en momento histórico de cómo se realizaban los distintos tipos de operaciones, las formaciones de los pilotos, la vida como piloto en aquella época, cómo se vivió toda el desembarco y el apoyo aéreo y demás. Y bueno, pues nada, yo digo, una visita para mí tremendamente recomendable y una gozada, vamos, que se la recomiendo a todo el mundo muy encarecidamente.
Todos los museos que hayas visitado, ¿cuáles tienes previstos para visitar próximamente?
Pues a ver, el Museo del Concorde, ese lo tengo en la lista, vamos, ya lo tenía antes, pero ahora más todavía. Ahí en Londres está la cabina real que se utilizaban los pilotos para hacer los vuelos del Concorde y se pueden reservar sesiones de formación y vuelos en esa cabina del Concorde. Así que ese está en mi lista y no sé cuándo, pero espero que no tarde mucho. Y ya he comentado que, según he leído y sé, no lo he comprobado, pero el Museo de Aviación de Washington creo que es también uno de los mejores o el mejor museo del mundo, no lo sé, cuando lo vea podré compararlo, pero de momento de todo lo que he visto, sin ninguna duda me quedo con Le Bourget, de momento.
¿Te dará para escribir un libro?
Bueno, no lo sé. Bueno, en la Alemania también le tengo muchas ganas. El Museo de la Técnica, esto también lo digo de cabeza porque como no tengo el viaje todavía programado, no he hecho todavía mis deberes, pero ya digo, en Alemania hay también otro Concorde y hay otro museo también de la técnica y demás que tienen también apartado de aviación y ese también lo tengo en la lista de espera.
Muchísimas gracias, Ramón, por tu nueva aportación en este apartado de museos que de vez en cuando nos viene muy bien poder saber algo de ellos y además poder conocerlos.
Pues nada, un placer primero visitar los museos y segundo poder compartir la experiencia y ojalá consiga animar a alguien.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde ACAP Radio Faro en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Ramón Cutanda, Francisco González, John Uzquiano y un servidor, José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. ¡No!